Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Nos dice la Escritura que habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Último domingo del año. Una ocasión para unirnos a David en este salmo y hacer un recuento de las bendiciones de Dios y a lo que David nos está llevando, es hacer también un recuento de las victorias que hemos obtenido sobre el pecado. Vaya trabajo que tenemos que hacer. Pero sí que deberíamos tomar una libreta y empezar a apuntar cuántas han sido las victorias que en este año el Señor nos ha ayudado a vencer. Aquí tenemos registrado un salmo de acción de gracias de David, que fue compuesto para celebrar la victoria que Dios le había concedido sobre sus muchos enemigos. Cuando éramos pequeños, nos contaban las historias de David en la escuela dominical. David era mi héroe. Pero luego, cuando empezamos a estudiar realmente la historia de la vida de David, vemos que la mayor parte de su vida fue una batalla tras otra, una caída tras otra, una victoria tras otra, pero en medio de muchísimas dificultades. En el capítulo 21, que estuvimos analizando los últimos domingos, vimos la ejecución de los hijos y descendientes de Saúl, seguido de un resumen de las victorias de Israel sobre los filisteos y la muerte de varios de sus gigantes. También meditamos sobre la aplicación espiritual de estas cosas, ya que afectan a la vida de los cristianos de hoy, nos afectan a nosotros. Y debemos seguir la misma línea de pensamiento cuando entramos en este capítulo 22, que es un salmo de acción de gracias, es un canto de liberación. Los gigantes aparecen, tal y como veíamos la semana pasada, aparecen con más ímpetu cuando hay debilidad y las fuerzas flaquean. Estos gigantes pueden aparecer de diversas formas, pero todos tienen un mismo propósito: derribar a Dios de su trono. Ese es su propósito fundamental. Alejarnos de nuestro temor a Él, que tal y como veíamos en el sermón anterior, es algo en lo que debemos estar más que ocupados y preocupados. Estos gigantes nos llevan a someter, nos llevan a fomentar nuestros deseos, y con ellos a cauterizar las conciencias. ¿Sabéis cuáles son unos de los grandes gigantes de nuestra época? Especialmente para los jóvenes. Aquí tenéis al gigante. Este es el gigante. Este gigante pulveriza las conciencias de los jóvenes, porque en vez de que sea usado para el bien, generalmente es usado para el mal. Les roba todo el tiempo. Les quita el deber que tienen para cumplir sus responsabilidades, sean las que sean. Les cauteriza la mente y les convierte en sus auténticos esclavos. Así que tenemos que identificar cuáles son los gigantes. Y los padres tenemos una mayor responsabilidad para que estos elementos sean usados con lógica, pero no que se aprovechen de las conciencias de nuestros hijos, les cautericen las conciencias y sean entregados a las manos de Satanás para hacer con ellos lo que quieran. Como vimos en el último sermón, la ejecución de los hijos de Saúl, que fueron 7, para evidenciar que la justicia debía ser aplicada de forma perfecta, y el 7 es un número perfecto, nos muestra una ilustración en la vida del creyente para que tengamos en mente el hecho de que debemos mortificar nuestros deseos y someterlos por completo bajo el temor de Dios. Por otra parte, los conflictos que siguieron entre Israel y los filisteos, entre David y los gigantes, simboliza el hecho de que el creyente está llamado a librar una batalla continua hasta que parta de este mundo. Esto es algo que continuamente tenemos que hacer mención, porque los creyentes, ilusos ellos, se creen que están en el parque de atracciones, a divertirse. Y no es así. No es así. El trabajo de la mortificación de la carne, es decir, el someter los deseos del corazón, es algo muy doloroso. Toma un gigante, arrójalo fuera, quitarle a vuestros hijos los móviles. ¿Qué os van a decir si esto es doloroso o no? Es enormemente doloroso. Bajo ningún concepto quiere quitar de en medio los deseos de su corazón. Son esclavos de ellos. No se quieren quitar esos deseos bajo ningún concepto. Pero igual que ese gigante, podemos tener otros muchos gigantes que se camuflan de muchas maneras distintas y que nos esclavizan. Quitar esos gigantes es muy doloroso, porque es erradicar lo que a nuestra naturaleza corrupta le gusta. Es lo que demanda nuestra naturaleza corrupta. Pero tenemos en las Escrituras un mandato bastante firme para que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres tuerto o manco en el cielo y no con los dos ojos y con las dos manos en el infierno. Evidentemente, cuando el Señor habla de arrancar el ojo, de cortar la mano, de cortar el pie, es una metáfora. Pero lo que sí nos muestra es que mortificar los deseos del corazón es algo que nos va a costar mucho esfuerzo y mucho dolor, porque es algo que nos satisface, satisface la naturaleza corrupta. Pero si nosotros somos creyentes, las cosas deben ir en otro sentido. Por esa razón nos dice Pablo, el texto que leíamos en la introducción, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Esto no puede ser en un creyente. Vosotros sois siervos de Cristo, no sois siervos de Satanás. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No trabajéis con vuestros miembros para servir a Satanás, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes servíamos a un rey, Satanás. Ahora servimos a Cristo, el Rey de Reyes. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden dar cuando uno es creyente. Esto nos muestra que cuando mortificamos nuestros deseos, entonces la alabanza a Dios debe llenar nuestro corazón. Cuando vencemos al pecado, nuestro espíritu queda libre para cantar alabanzas a Dios. Es muy interesante poder rastrear los himnos sagrados que nos muestran las Escrituras, porque esto es algo que el pueblo de Dios debería hacer con muchísima frecuencia. Cantar. Estoy deprimido. Me voy a poner a los Rolling Stone. Pues sí, sí, sí. Vas a estar más deprimido todavía, por la que te va a venir. Estoy muy triste. Me voy a poner una de un cantejondo. Yo si estoy al lado me pego un tiro, porque es que lo aborrezco con toda mi alma. ¿Qué hacían nuestros hermanos pasados? Nuestros hermanos del pasado, ¿qué hacían? ¿Se ponían las canciones de moda para estar un poquito más alegres? ¿O entonaban himnos a Dios? Y eso realmente es lo que les alentaba el corazón y lo que les cambiaba su tristeza en gozo. Cantar. El primer himno que encontramos está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 15, cuando los israelitas salen de Egipto. No leemos ninguna alabanza por parte de ellos cuando estaban cautivos en Egipto. Solamente leemos acerca de sus gemidos. Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios los libertó después de 400 años en Egipto. Los libertó. Y cuando fueron liberados de la esclavitud, y sus enemigos habían perecido en el Mar Rojo, ahogados, Entonces elevó a los cielos un himno de alabanza. En Éxodo 15 leemos que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: «Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré». Dios los había librado de la esclavitud. Habían pasado al reino de Dios. Habían dejado el reino de las tinieblas. Y entonces, lo primero que hicieron fue alabar a Dios, entonar himnos a Dios. También vemos cómo Israel cantó al Señor después de que en el desierto le suministró agua. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 17, se nos dice que entonces cantó Israel este cántico: «Sube, oh pozo, a él cantad, nos ha dado aguas en medio del desierto». A él cantad. Cuando Moisés terminó su travesía por el desierto, lo hizo con un cántico. Deuteronomio 31:22, Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel para que cantasen juntamente las alabanzas a Dios. Cuando Israel venció a los cananeos, cantaron, Jueces 5, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: «Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová». Job nos habla de canciones en la noche. No os pongáis a contar ovejas. Cantad al Señor. Haced útil el tiempo. No puedo dormir, no puedo dormir. Canta. Canta. Tampoco vayas a molestar al marido o a la esposa. Canta mentalmente. Pero canta y lleva tu corazón a Dios en alabanza. Esta es una experiencia real que muchos creyentes pueden ratificar, porque en medio de problemas, de aflicciones, de dolores, cantar a Dios alivia el corazón. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 54, «Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero». Aún siendo extranjero y peregrino, por supuesto que debemos cantar a Dios acordándonos de su ley, de sus estatutos, de sus ordenanzas, que son para nosotros, y cantándolas recordamos. Así que nos encontramos una similitud en este capítulo 22 del libro segundo de Samuel con el Salmo 18. De hecho, es tan cercana a la semejanza que muchos comentaristas la consideran el mismo Salmo, porque es muy similar en su estructura. Sin embargo, Spurgeon y algunos otros no estaban de acuerdo con esta afirmación. Y decía Spurgeon: «Tenemos otro formato de este Salmo 18 con ligeras variaciones en el segundo libro de Samuel 22, lo cual nos sugiere la idea de que fue cantado por él en diferentes ocasiones cuando revisó su propia historia y observó continuamente cómo la gracia de Dios actuaba en su vida». Así que lo modificó de diversas maneras de acuerdo a la situación en la que se encontraba. Por otra parte, este Salmo de David no es una excepción a las características generales que contienen los Salmos, en el sentido de que podemos ver en él tanto un significado histórico sobre la situación real en la que se encuentra David, como un significado profético, porque si leemos todo el Salmo, que lo iremos viendo en sermones sucesivos, veremos a Cristo. Veremos a Cristo. Porque es un despliegue completo de la obra de redención. David relata los actos gloriosos de Dios, pero con un lenguaje tal que nos muestra directamente a aquel que vendría de su descendencia, al Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, contra quien todos los poderes de las tinieblas estaban actuando. Así que empieza nuestro capítulo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Una de las características que sobresalen en la vida de David fue el gran número de enemigos que tuvo. La gente piensa: como yo soy cristiano, no voy a tener ningún enemigo. Bueno, posiblemente seas hijo de Satanás, porque Satanás ataca a los cristianos por todos los medios. Así que si tú no tienes ningún problema y no tienes ningún enemigo, es que eres del enemigo. Y lo que vemos en la vida de David, lo que sobresale en su vida, es el gran número de enemigos a los que tuvo que hacer frente a lo largo de toda su vida. Toda su vida llena de enemigos. Tanto de las naciones vecinas, como entre su propio pueblo, como de su corazón. Esto nos debería dar bastante información sobre lo que supone la vida del creyente en este mundo. Porque tenemos una advertencia bastante severa en la Escritura. En este mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de diversas pruebas entréis en el reino de los cielos. Es necesario. La vida de David nos da bastantes ejemplos de todo esto. Nos muestra en su vida, que es mi vida, es la vida de cada creyente, numerosos ejemplos de todo esto. Matthew Henry dice, David era un hombre según el corazón de Dios, pero de acuerdo al corazón del hombre, muchos eran los que lo odiaban. ¿Y por qué había tanta gente que odiaba a David? El Señor era perfecto, en todos sus caminos. ¿Por qué había tanta gente que odiaba al Señor? Lo odiaban hasta tal punto que lo llevaron a la cruz. Así que aquellos que piensan que son creyentes y que son tan buenos que no tienen ningún enemigo ni ningún obstáculo y que son tan felices y que además comen perdices, es que se equivocan por completo. Porque esta no es la vida de ninguno de los creyentes que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué ocurrían todas estas cosas con David y por qué ocurren estas cosas con los creyentes? En el caso de David tenemos que ver que, en primer lugar, Dios lo ordenó así para que pudiera ser un tipo evidente de Cristo, quien a lo largo de las edades ha sido despreciado y desechado por los hombres. Cristo nunca ha sido amado por el mundo. Siempre ha sido rechazado, desechado, aborrecido, odiado. Es la enemistad patológica que tiene el ser humano contra Dios. Por eso nos dice la Escritura que la luz vino al mundo. Pero no quisieron la luz. Aborrecieron la luz. Y por eso cuando nos disponemos a predicar el Evangelio hay un rechazo brutal hacia todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Por eso todos los poderes de las tinieblas, como estábamos escuchando en el anterior sermón, a través de los procesos educativos, borran cualquier idea de Dios de todos los ámbitos de la ciencia. Y por eso, desde la falsa religión, se borra la verdadera adoración a Dios desde todos los ámbitos. De manera que ves ahí a un montón de gente congregada que no está adorando a Dios. Ellos creen que sí, pero no. No lo están adorando según su palabra. Lo adoran según sus deseos. Pero claro, queridos hermanos, algunos tenéis experiencia de esto. Yo cumplo años y me traéis una tortilla de patata con cebollas en mi cumpleaños, y os puedo decir que os quiero mucho. Pues así se presentan muchos delante de Dios. Es lo que a ellos les gusta, pero no lo que Dios demanda. En segundo lugar, Dios permite estas cosas en la vida de David para que él pudiera mostrarse más abundantemente en cuanto a la fidelidad que tiene hacia su pueblo y su poder para preservar a los suyos. Porque preservó a David hasta el final. Y en tercer lugar, porque esta es generalmente la experiencia de los creyentes a lo largo de la historia, y por lo tanto, viendo la experiencia de nuestros antepasados, nosotros deberíamos tomar ejemplo. Y huir del victimismo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues porque le ha pasado a los 500 millones de creyentes que vinieron antes que tú. Y sobre todo porque le pasó a Cristo. Perfecto en todos sus caminos. David tenía una amplia experiencia en enfrentarse a los enemigos, tanto externos como internos, y por eso pudo decir en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La liberación de David por parte de Dios en cuanto a sus muchos enemigos tuvo una gran variedad de formas. En ocasiones el Señor emplea instrumentos humanos, pero otras veces emplea su providencia para traer castigos. Fijaos cómo en el último capítulo veíamos que durante 3 años había sequía en la tierra de Israel. Eso es un asunto de la providencia. No es alguien que cerró el grifo de los cielos. Es Dios quien cerró el grifo. En las ocasiones el Señor emplea instrumentos humanos, pero otras veces usa su providencia, lo cual debe alentar al creyente que está siendo acosado por Satanás, porque debe saber que el ataque puede venir por diferentes frentes, pero debe tener una conciencia bastante fuerte de que Dios gobierna sobre todas las cosas. Y cuando uno ha hecho todo lo que puede hacer, todo queda en las manos de Dios. Él sabrá lo que tenga que hacer con lo que hace. Sea cual sea el caso, tenemos la promesa de Dios de que siempre estará a nuestro lado por medio de su Espíritu, dándonos todos los recursos que pudiéramos necesitar para afrontar la batalla. Estos recursos no son recitales, no es recitar una frase mágica que nos quita todos los problemas, ni son píldoras que también obran milagros, ¿no? Aquí hay que esforzarse, igual que si se trata de una batalla convencional. ¿Qué hacen los soldados que van a una batalla convencional? Están equipados, están formados, están entrenando, están adquiriendo toda la destreza necesaria para que cuando se enfrenten en el campo de batalla al enemigo, puedan vencerlo. ¿Qué es lo que hace el creyente? Entrenamiento. Uso de los medios de gracia. Lectura diaria de las Escrituras, oración bastantes veces al día, meditación en lo que en el día del Señor desde el púlpito se nos está dando casi, casi digerido para que nosotros extraigamos toda la sustancia que nos pueda equipar para enfrentarnos a los grandes enemigos que tenemos por delante. Ahora, si tú quitas todo eso de en medio y solamente dices que crees en Dios, puedes tener la absoluta seguridad de que no ganas ni una batalla. Ni una. Tenemos que estar equipados con la armadura necesaria para la batalla. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, que es algo que también nos proporciona la Escritura. Tenemos que conocer a nuestro enemigo si queremos vencer en la batalla. Si queremos vencer. Ahora, si somos tan cómodos que no nos importa la batalla y no nos importa que el enemigo nos pulverice, pues nada, podemos seguir tan tranquilos, tumbados en el sofá, viendo la serie de turno. Fijaos que cuando la larga sequía secó por completo el arroyo de Querit, donde estaba Elías después de huir de Jezabel, cuando no había más recursos, y Elías dijo, aquí me voy a morir, el Señor le mandó a una ciudad que era Sarepta, en Sidón, de donde curiosamente era Jezabel, era fuera del territorio de Israel. Y le envió a la casa de una viuda. Y allí, en casa de una viuda pobre, el Señor le dio todo el suministro para que pudiera vivir bastante tiempo. En casa de una viuda pobre. Dios libró al profeta de la aflicción y libró a la viuda. Ahora, no le quitó la prueba de encima, pero sí que le dio los recursos suficientes para afrontarla. Porque Elías pasó hambre. Ya sabemos que nuestros jóvenes desprecian por completo el alimento que tienen en sus casas porque sus padres tan solo le dan de comer, claro. Pero es que muertos de hambre al año hay más de 80 millones. Nuestros jóvenes eso no lo tienen en cuenta. Como hay comida, abres el frigorífico y hay comida. Mira, es que esto viene milagrosamente. Aparece allí. Nadie sabe cómo ocurre el milagro, pero allí está la comida. Recordamos también que los 70 descendientes de Jacob tuvieron que irse a Egipto porque se morían de hambre. Y hay muchos movimientos que se hacen de países porque se mueren de hambre. Dios no libró al profeta de la aflicción, pero sí que le dio los recursos para hacerle frente. Eso también está escrito para que aprendamos. Los tiempos pueden ser difíciles, pero a la luz de todo lo que se nos muestra en la Escritura, vemos que en medio de gran necesidad, Dios siempre está al lado de su pueblo para fortalecerlo. No para librarle de la prueba, sino para darle fuerzas en medio de la prueba. No para eximirte de la batalla, sino para darte la armadura y los recursos que precisas para la batalla. Pero la batalla la luchas tú. Dios no va a luchar la batalla por ti si tú puedes hacerlo. El asunto está en que seamos capaces de ver esa misericordia divina y tener en cuenta cómo son los tratos de Dios con nosotros. Y esto ocurre para que seamos edificados en la fe. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fe? Si Dios fuera tan necio como nosotros, que a nuestros hijos le damos absolutamente todo, sin que ellos hagan nada y se merezcan menos, Los niños sabéis que ya crecen con la mentalidad de que es su derecho todo lo que le das. No es un privilegio, no, no, es su derecho. Y entonces ya empiezan a cambiarse los temas, porque el siguiente paso es que en la casa mandan ellos, no tú, que eres su padre o su madre. No, mandan ellos. Y si quieres tener paz en casa, que manden los niños. Y así tienes paz absoluta. Esto evidentemente es lo contrario a lo que enseña la Escritura. La Escritura nos somete a batallas para que la fe sea ejercida y estemos capacitados a fin de afrontar todas esas batallas que tenemos por delante. Como vemos en la vida de David a través de los dos libros de Samuel, lo hemos encontrado en medio de situaciones de enorme dolor. Una y otra vez parecía que sus enemigos acabarían con él. En una ocasión, a causa de la persecución implacable de Saúl, él mismo declaró en el capítulo 27 del primer libro, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Porque era una persecución implacable. Pero esto no ocurrió. No ocurrió. Dios no cambió su voluntad sobre David. David estaba bien equipado para cumplir su propósito. A pesar de sus miedos, Dios protegió a David. Había alguien infinitamente más poderoso que Saúl que lo estaba cuidando. Y esto ocurre igualmente contigo si perteneces a Cristo. Las fuerzas del infierno nunca prevalecerán contra el creyente. Nunca. Los ataques de la carne, el mundo y el diablo no pueden destruir al creyente, al verdadero creyente. Al religioso lo destruye, al verdadero creyente no. ¿Y por qué? Dice el Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros servimos a un rey invencible. Es invencible porque ya venció a los tres enemigos del hombre, el pecado, la muerte y Satanás. Es invencible. Resucitó victorioso. Es invencible. Nosotros no debemos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con los recursos que Dios nos da en su palabra. Pero luchamos nosotros con esos recursos. Luchamos nosotros con esos recursos. Esto nos debe llevar a alentarnos para buscar continuamente la gracia de Dios y descansar en sus promesas seguras. ¿Cuáles son sus promesas? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré. Apréndete este versículo de memoria. Cuando estés en medio de situaciones tensas y difíciles, recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré. Y el Salmo está indicando un evento en el que hay prácticamente un cataclismo mundial porque los montes se tambalean en medio de el mayor de las dificultades, de los problemas o de las catástrofes. Recuerda este versículo. Recuerda este versículo. Como esto es una realidad, observa la respuesta de David a estas disposiciones divinas en su favor. Como David ha sido liberado y está haciendo un recuento de su vida, como cada uno de nosotros deberíamos hacer, él está haciendo un recuento de su vida y entonces brota rápidamente la acción de gracias delante de Dios. Esto es lo mínimo que podemos ofrecerle a Dios. La alabanza de nuestros labios. La gratitud debe expresarse por medio de estas alabanzas y es lo que hizo el que se llamó el dulce cantor de Israel. Eleva esta alabanza a Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. Debemos presentarle a Dios un sacrificio de alabanza cuando acabamos de recibir sus misericordias. Y entonces el corazón, afectado por las misericordias de Dios, reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué es lo primero que debería hacer? Un sacrificio de alabanzas. A esto nos lleva el escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificios de alabanza. ¿Qué sacrificios puedo llevar yo que no tengo que llevar corderos? Sacrificios de alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre. No nos demoramos en suplicar delante de Dios cuando tenemos la amenaza de un peligro inminente, cuando vamos a tener un problema que sabemos que nos va a llegar, cualquier cosa, rápidamente nos ponemos a suplicar delante de Dios. Así que de la misma manera debemos ser rápidos en reconocer su bondad cuando su mano nos libra en medio de la batalla. Y así David se va en el versículo 2 a reconocer a Jehová. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David comienza adorando al Señor y alabando su nombre, pero lo hace en base a su relación personal, porque era su Dios. No era el Dios, era su Dios. Le da las gracias por todos los beneficios que había recibido. Visto con el ojo humano, la vida de David fue un tormento. Visto con el ojo de la fe, la vida de David, a pesar de sus caídas, fue de victoria en victoria. De victoria en victoria. Destaca el hecho de que en los versículos 2 y 3 usa el pronombre personal 10 veces. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. 10 veces, en 2 versículos. Fijaos la unión tan íntima que David tenía con Dios. Y fijaos la relación a lo que le llevaba. David conocía a su Dios. David conocía a su Dios. Esto es algo extraordinario, cuando podemos decir con una profunda convicción, el Señor es mi roca, por experiencia. Porque aquí David está hablando de su experiencia. David había estado ocultándose de Saúl durante muchos años, huyendo por el desierto, por las cavernas, en medio de montañas y de riscos, escondiéndose de aquellos que le perseguían. Y aquí compara a su Dios con ese lugar donde él pudo ocultarse y que le dio seguridad. En medio de la roca, allí estaba protegido. En medio de las terribles pruebas, aquí tenemos un ejemplo. Debemos escondernos en Dios. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Los que confían en Dios, cuando andan en el camino del deber, siempre encontrarán en Dios una ayuda, siempre, siempre, cuando haces tu deber. Cuando te vas a los caminos de Satanás, lo que puedes esperar es un juicio. Pero los hijos de Dios, que están bajo su temor y que cumplen con su deber, deben tener la absoluta seguridad de que van a recibir ayuda divina. David había confiado en Dios. Recordemos su valor frente a Goliat. Todo Israel temía al gigante filisteo, todo Israel. Nadie del ejército de Israel se presentaba en la batalla delante de Goliat. Ni siquiera Saúl, arrogante como era, se atrevió a presentarse delante de Goliat para vencerlo. Sin embargo, David, aunque era un adolescente, no dudó en presentarse voluntario, lo cual indica que tenía liderazgo, ante un combate a muerte. ¡Venga, sí, vamos a jugar a los marcianos! Un combate a muerte. Adolescente. Fue al encuentro del gigante sin ninguna armadura. Solo con una honda y 5 piedras. El arma con el que había defendido a su rebaño. ¿En qué consistía la fuerza de David, que aquí ahora agradece a Dios cómo le había librado de todos sus enemigos? ¿En qué consistía la fuerza de David? ¿Cuál fue el secreto de su valor y de su victoria? Prestad atención, jóvenes, a las palabras que pronunció este adolescente cuando se encontró ante el enemigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, equipado para la batalla. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Ahora, si nosotros le damos este gigante a uno de nuestros hijos, para que se enfrente a él, ¿qué creéis que van a hacer?
Yo amo a este gigante con toda mi alma.
Como diría Piñero. He puesto el acento a propósito. Así que en vez de luchar contra el gigante, le dan la mano al gigante y luchan contra el pueblo de Dios. Increíble. Esto es lo que tenemos. Lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al cerebro de nuestros jóvenes? No sabemos si está lleno de telarañas, o es que no hay cerebro, o es que no funciona. ¿Por qué se unen al enemigo? ¿Por qué se unen al enemigo? David conocía a su Dios. Sabía aplicar perfectamente la doctrina a la práctica. Le encontraba la conexión inmediata. Esto sí que requiere sabiduría. Pero él la tenía. Sabía cómo defender la fe. Y esto es un aviso bastante consistente para los jóvenes que tienen una destreza del móvil total. Pero solo sabes hacer eso. Solo sabes hacer eso. Solo. ¿No hay nada más que sepas hacer en la vida? ¿Nada más? ¡Wow! ¿Qué aportas para la fe? Ah, que no tienes fe. ¿Qué aportas como obediencia a tus padres? Ahora alguno dirá que no tiene padres. ¿En qué se beneficia tu familia de ti? Salvo de que eres una sanguijuela. ¿En qué se beneficia tu familia de ti? Esto no es nada más que un incidente sorprendente de la historia que tiene un mensaje directo para nosotros. Este adolescente fue consecuente con su fe, la fe de sus padres, y actuó en contra de sus enemigos, venciéndolos. Su padre no le tuvo que decir 528 veces que fuera a luchar contra Goliat. Lo hizo él. Su padre no estaba allí presente. Estaban un montón de soldados de Israel, cobardes. Y un adolescente se tuvo que enfrentar a Goliat. Pero esto lo que nos demuestra es en quién creía David y en quién creía Israel. Y la diferencia es notable. La diferencia es notable. Así Israel acabó como acabó, porque su confianza no estaba en Dios. Fijaos también, como ya hemos dicho cuando tratamos esta historia de David y Goliat, que Dios había puesto a David en un contexto providencial para que adquiriese valor y destreza antes de enviarlo a pelear contra Goliat. Dios no usó a David desde un contexto vacío y que milagrosamente, vamos, es como si yo cojo una onda, pongo una piedra y la lanzo. Lo más normal es que yo sea el que acabe aporreado, pero no doy a nadie. Es decir, Dios usó un contexto apropiado, fortaleció a David, le dio los recursos que iba a necesitar para que cuando llegase el problema, la piedra fuera donde tenía que ir. La piedra la dirigió Dios, pero David hizo todo lo que correspondía a su función y actuó con valor. Actuó con valor. Si le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, es evidente que tendremos que enfrentarnos a gigantes. Es evidente. Y tendremos que enfrentarnos con los recursos que la palabra de Dios nos da. Es así como podemos hacerle frente. Pero es que antes de esto tenemos que identificar a los gigantes, porque generalmente los creyentes no identifican los gigantes. Los gigantes se los comen, se los zampan y ellos ni se han dado cuenta. Para deshonra del nombre de Dios. Se dan cuenta todos los demás, menos ellos. Si no usamos los recursos que nos da la Escritura, tanto por medio de su lectura, como cuando se expone con precisión en el día del Señor para alimentar nuestras conciencias y nuestros corazones, si no aprovechamos el contexto en el que nos pone la providencia para ejercitarnos en la fe, entonces cuando llegue la batalla, ¿quién va a pelear la batalla? ¿Quién va a vencer en la batalla? Si no estamos ya preparados, identificando el enemigo y con los recursos que necesitamos en cuanto al armamento para vencer. ¿Quién va a vencer en la batalla? Esa es la razón por la que nuestros enemigos nos vencen. Porque no hay equipación para la batalla. Necesitamos fortalecernos en Cristo y esto solo ocurre haciendo uso continuo, diario y permanente de los medios de gracia. Sin esto, no vamos a vencer jamás. Al igual que si no comes durante varios días, vas a tener una gran debilidad. Y si llevas un mes sin comer, no te puedes ni levantar de la cama. Así también, si no te nutres de la palabra de Cristo cada día, tendrás una gran debilidad. Daos cuenta de que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto en cuanto a la salvación, que evidentemente es así. Ahora, necesitamos alimentarnos también de la palabra de Dios para que la fe esté en su lugar. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios, porque es la que nos expone para conocer a nuestro enemigo y cuáles son los recursos que vamos a necesitar para cumplir con nuestra función. ¿Cómo vamos a vencer en la batalla si no tenemos un armamento adecuado para la batalla que se nos va a presentar? Necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos orar con mucha frecuencia. Es así como podemos estar equipados para la batalla, pero solo así. El Señor dice que sin mí nada podéis hacer. Y Él se revela a través de las Escrituras. Sin el estudio riguroso de las Escrituras, sin la meditación rigurosa de la palabra de Dios que cada día del Señor se expone, no podemos vencer en la batalla. Esto es lo que el Espíritu nos está exponiendo aquí. Y debemos prestar atención a la conexión que existen en estos dos primeros versículos de nuestro texto, que nos muestran cómo la liberación de David sobre sus enemigos está unida a su confianza en Dios. Él ha vencido a sus enemigos porque su confianza está en Dios. Ha vencido en la batalla porque descansa en Dios, porque tiene tomada la fe con los recursos que son necesarios para vencer. Por otra parte, fijaos que toda la actividad de David es fruto de una fe lógica de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es importante viviendo en los tiempos que vivimos, cuando la fe es irracional e ilógica. Pero en David no ocurre esto. La fe de David es lógica. David no toma ninguna decisión de forma irracional. Ya Dios me ayudará. Bueno, pues alguien que dice ya Dios me ayudará, puedes tener la absoluta seguridad de que vas a tener un problema. David no toma ninguna decisión de forma irracional o ilógica respecto a la fe, respecto a cómo se pone a trabajar la fe. Cuando cayó, fue por su pecado. Pero David jamás tentó a Dios, jamás tentó a Dios, ni por tener una fe estrambótica, como la tienen hoy muchos de los que se llaman cristianos, que le llevase a tomar decisiones irracionales, sino que en David nada de esto existía. La fe de David era lógica, porque estudiaba la palabra de Dios con precisión. Todo estaba de acuerdo en su mente en cuanto al orden de la fe expuesto en las Escrituras que él en aquel tiempo estudiaba. Es decir, creía a Dios, usaba racionalmente su entendimiento para conocer la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. Eso es la fe. Eso es la fe. Comprender con nuestro entendimiento la verdad revelada por Dios en su palabra y actuar lógicamente respecto a lo que esa enseñanza nos está mostrando. Versículo 2, entonces dijo David, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Cuando David estaba a punto de ser capturado, tanto por Saúl como por la rebelión que tuvo con Absalón, como otras mil pruebas que pasó a lo largo de su vida, vemos cómo el Señor usó su providencia y sus recursos siempre para liberarle. David hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a su deber, y entonces el Señor se ocupó de protegerle. No le evitó el dolor, pero sí le evitó la derrota. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Dios no nos va a evitar el dolor, pero sí nos va a evitar la derrota. De la misma manera, el pueblo del Señor es rescatado de la mano de sus enemigos por aquel que es poderoso para cumplir su propósito. No olvidemos nunca que Dios no va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pero el justo tiene que hacer algo. Tiene que entregarse a todas las disposiciones que Dios pone a su favor para bendecirle. Si ya somos creyentes, hay mucho que hacer para servir al reino de Cristo. Por supuesto que podemos defendernos de nuestros enemigos, pero debemos recurrir a los medios que Dios pone a nuestra disposición para afrontar la batalla. No podemos afrontar la batalla a expensas de los recursos que Dios nos da. Por nuestras propias fuerzas no podremos. Necesitamos los recursos. Ora cada día, con frecuencia. Lee las Escrituras cada día. Medita en la palabra de Dios que te ha sido expuesta desde el púlpito de tu iglesia para tu alimento. Como nuestro libertador, Dios nos salva. En primer lugar, ¿sabes quién es el más importante de nuestros enemigos? ¿Sabes quién es? Cuando lleguéis a casa os miráis al espejo. Y ahí tenéis al más importante de los enemigos. Se parece a ti. Ahí está el enemigo, el mayor. Porque es el que quiere los deseos de su corazón. Mis deseos, lo que yo quiero. Mi. Fijaos que aquí David está hablando de Dios. Es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios es todo eso. Quien ha perdido a Dios del lugar, del trono que él tiene, es yo. Menuda diferencia. Como nuestro libertador, Dios nos salva en primer lugar de nosotros mismos. Nos redime del poder del pecado. Nos rescata del león que anda buscando a quien devorar. Nos protege contra la segunda muerte, que es la muerte eterna. Todo esto lo tenía claro David. Y no conocía todo lo que implicaría la llegada de Cristo. Pero todo lo que tenía que ver con su salvación, con la confianza en Dios, con cómo podía descansar en Él, cómo le guiaba a través de su providencia, cómo le daba los recursos para la batalla, todo esto lo sabía David. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Salvador mío. David estaba esperando en Dios, su Salvador. Esta acumulación de metáforas indica la fuerte seguridad que David tenía en el Señor, su confianza en el poder que despliega la gracia divina para cumplir su voluntad en todas las áreas de su vida, cómo le había librado hasta este momento de todos sus enemigos, cómo le había dado victoria tras victoria, continuamente. Y no importaba cuán graves fueran sus circunstancias, cuán desesperada fuera su situación, cuán numerosos o poderosos fueran sus enemigos, cuán grande su propia debilidad. Para David, Jehová fue su todo suficiente. No necesitó nada más. Esto fue para David su Dios. Esta también debería ser nuestra confianza en Dios. Fijaos que nosotros tenemos muchos más argumentos que David en los que basar nuestra fe. Dios nos da la fe, pero luego hay que alimentarla y hacer que crezca. Nosotros tenemos muchos más argumentos que David para que nuestra fe sea extraordinariamente fuerte. Ahora tenemos el cumplimiento de las promesas de Dios respecto a Cristo, que David veía en la lejanía y con sombras. Nosotros tenemos ya la realidad. Cristo ha muerto. Sabemos todo lo que implicó su llegada a este mundo, su muerte en la cruz y todo lo que los escritos de los apóstoles nos han dejado para que entendamos y comprendamos la increíble obra de redención. Cosa que David no llegaba hasta tal extremo. Pero nosotros sí. Nosotros sabemos cuáles son los propósitos redentores de Dios y cómo se han movido a lo largo del mundo para cumplir su voluntad. Los apóstoles nos explican todo el Antiguo Testamento y nos dan a entender la gran revelación de Dios y su propósito redentor para llevar a los suyos a la gloria. Ahora en Cristo vemos al Rey de Reyes, que vino para conquistar el imperio de la muerte y que venció en la cruz al pecado, a la muerte y a Satanás, los tres enemigos del hombre. A por ellos vino y los venció. Así que David seguirá hablando de Cristo. Él posiblemente no sabría todo lo que estaba expresando, pero en la persona de Cristo vemos cómo el despliegue de este salmo va a ser absoluto. La Escritura nos dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fue Cristo quien murió en nuestro lugar para limpiarnos de nuestros pecados, clavando nuestros pecados en la cruz, para que en su muerte muriera nuestra muerte. Así que los que están en Cristo no perecerán jamás. Por tanto, ¿no debemos nosotros unirnos en este salmo a David y cantar juntamente con él las alabanzas a nuestro Dios por todo lo que ha hecho con nosotros? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Fijaos que todas estas frases que utiliza aquí David no deben ser usadas por nosotros en plan místico. Lo recito 7 veces y ya las cosas se arreglan. No, 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 no. Estas figuras del lenguaje revelan lo que Dios es para su pueblo. ¿Quién es Dios para mí? Sabemos quién era para David. Dios mío. Para David era su Dios. Fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Esto es lo que debería ser Dios para su pueblo. Él es mi escudo con el que puedo evitar cualquier ataque. Él es mi escudo. La fe lo interpone entre nuestras almas y el enemigo. La fe es el escudo. Él es el fuerte de mi salvación, aquel que puede derribar a mis enemigos, aquel que es fuerte, que es poderoso. Él es mi alto refugio, es como un castillo colocado sobre una montaña, con sus muros elevados, infranqueable. Él es mi salvador, que me rescata del poder del maligno. Todo esto es lo que está diciendo aquí David. Pero todo esto es una realidad cuando hacemos un uso correcto de los medios de gracia. Entonces nos podemos apropiar de estas palabras de David. No es a expensas de los medios de gracia. No seremos librados de nada si recitamos esto como si se tratara de frases mágicas. Esto no son frases mágicas. Esto es un testimonio, es una convicción del corazón de David. El creyente debe tener la absoluta convicción de saber en quién ha creído. Yo sé en quién he creído. Pero eso se debe evidenciar. Y David lo evidencia. Conociendo el mundo en el que David vivía, él tiene allí todos los recursos de la palabra de Dios para combatir cada batalla. Y nosotros, conociendo el mundo en el que vivimos, debemos presentar batalla ante todos los enemigos del alma, que son los más terribles. El tener valor para este reto y saber identificar al enemigo es un recurso que se nos otorga cuando usamos los medios de gracia. Porque si no, seremos unos cobardes que nos uniremos al enemigo y acabaremos en la lista de aquellos que van al infierno. La salvación no se pierde. Pero tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y esta es una demanda que nos marca la Escritura. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fijaos aquí que David ejerce tal fe en Dios que lo alaba antes de la batalla, sabiendo que va a vencer. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esta sí que es una fe con fundamento, porque sabe, ya que usa los medios de gracia y está fuerte en la fe, que vengan los enemigos que vengan, tiene los recursos para afrontarlos. La fe le da los recursos. El usar los medios de gracia le da los recursos. Y está preparado y sabe que Dios le llevará a la victoria porque está usando correctamente los recursos. Así que vemos aquí cómo este himno de gratitud a Dios debe estar también presente en nuestra memoria. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Algunas preguntas para concluir. La primera. David había identificado perfectamente a sus enemigos. ¿Los tienes tú identificados? La segunda. David había luchado contra esos enemigos con valor. ¿Estás tú luchando contra esos enemigos? La tercera. David había vencido a sus enemigos. ¿Estás venciendo a tus enemigos? Dios le aportó los recursos que necesitaba para llevar a cabo su deber como hijo de Dios. Así que la cuarta, ¿estás usando tú cada día esos recursos? El temor de Dios siempre estuvo en su corazón a pesar de sus caídas, porque no era perfecto, era un hombre, y como hombre cayó, igual que tú, igual que yo. El temor de Dios siempre estuvo en su corazón a pesar de sus caídas. Pero cada vez que se le exhortó, corrigió de inmediato sin argumentar ni justificar su pecado. No le hemos visto ponerse a discutir con Natán ni con Dios. Corrigió. Así que la quinta, ¿tienes tú la misma actitud cuando eres exhortado? No de no discutir, sino de corregir, sin discutir. Haciendo memoria de todo lo que Dios ha hecho con él, entonces David entona este salmo de alabanza a Dios. Y así nos muestra también a nosotros la disposición que debemos tener para alabar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro Dios. Y deberíamos mostrar un espíritu más que agradecido por las numerosas bendiciones que recibimos cada día. Último domingo del año. ¿Puedes tomar un lápiz y un papel y empezar a escribir todas las bendiciones que Dios te ha dado este año? ¿Puedes decir cuánto has crecido en conocimiento y en fe? ¿Puedes apuntar cuántas victorias has obtenido sobre el pecado? Tenemos mucho trabajo. Pero no nos olvidemos de quién es nuestro Dios. Si descansamos en Él, confiamos en Él y usamos los medios de gracia, sin ninguna duda, Dios nos bendecirá. Vamos a terminar en oración.